¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Ya estamos a día miércoles 11 de agosto y como siempre estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna para escucharnos en cualquier parte donde ustedes se encuentren, en cualquier circunstancia. Cualquier circunstancia, ciertos momentos en los que ojalá no estén escuchando la radio, digamos. Están escuchando además la radio, de hacer esas otras cosas, se van a desconcentrar, eso es lo único que les puedo decir. Pero lo que sí estamos disponibles para ustedes, también en Duna.cl, donde están además nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es como buen día de miércoles. Vamos a estar con Fabio Costa, el librero, que trae muy buenas recomendaciones para leer en estos días. Y también vamos a hablar de arte, vamos a hablar de galerías de arte, de la curatoría de las obras de arte y de las exposiciones. Estaremos con Isabel Aninat, una de las más destacadas galeristas de nuestro país, directora, por supuesto, de Aninat Galería, que además está presentando y ha presentado durante los últimos meses muestras muy interesantes, pese a la pandemia, pero ahora ya la cosa está más abierta, se puede visitar, se puede ir a ver estas muestras, así que estaremos conversando acerca de eso y también, del futuro, ¿no es cierto?, del mercado del arte, que ha tenido, en distintas partes del mundo algunas vicisitudes importantes. Ha habido de todo. La verdad es que hay ciertos lugares donde ha existido incluso un aumento de las ventas, de los precios, del interés por el arte, incluso durante la pandemia. Así que estaremos conversando acerca de esto con Isabel Aninat en algunos momentos más. Y bueno, el de hoy se sabía que iba a ser un día tremendamente noticioso, y así lo está haciendo. Se aprobó el proyecto Dominga, es la Comisión de Evaluación Ambiental la que lo hace, todavía quedan algunas etapas, ha generado muchísima polémica, mucho comentario. También comenzó la vacunación de refuerzo con gran interés y gran motivación de los adultos mayores, personas mayores de 86 años, y vimos mucha gente yendo a vacunarse, acompañados muchos de ellos por sus familiares, y durante esta semana se va a vacunar a todas aquellas personas que hayan recibido la vacuna Sinovac hasta los 79 años de edad. Y también, por supuesto, en el Congreso Nacional, donde la cosa no para, había mucha actividad, y en particular ha tenido que ver con los proyectos, porque no es uno, los proyectos de un cuarto retiro de los fondos de pensiones. María José Soto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Polo?
Todo bien, gracias. Aquí, expectante.
Expectante, sí. Bueno, hoy día se juntó la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Finalmente empezó a debatir este cuarto retiro del fondo, del 10% de los fondos de pensiones. Hubo algunas claridades respecto de cómo va a funcionar esta vez esta votación. Primero van a ser 2 semanas de debate, que partió con este miércoles y la otra, por lo tanto debería ya votarse la idea de legislar, y en particular juntas en la primera semana de septiembre, como el 1 de septiembre, una cosa así más o menos. Había 7 proyectos, la mayoría de ellos relacionados con los montos, se diferencian solo en los montos, 10%, incluso recuerda que había la UDI que estaba con el retiro del 100%,
claro,
algunos como con un tope de 4 millones también, otros menos, pero segmentado, y por lo tanto fue fácil la decisión de decidir fusionarlos en uno para empezar el debate. De hecho, solo quedó uno fuera de la fusión, que fue uno presentado por el diputado de UNIR, Marcelo Díaz, que plantea que los hombres desde los 64 años y mujeres desde los 59 puedan retirar la totalidad de sus fondos de pensiones. Ese quedó afuera. Y Hay una, en el debate de hoy, digamos, se generó, que recordemos que va a tener, hoy día estuvo Patricio Melero, ministro del Trabajo, estuvo Juan José Osa, ministro Sexpress, por lo tanto va a tener un debate importante, ya sabemos qué piensa cada postura, digamos, y estuvo marcado por una definición de la presidenta de el Senado, Yasna Proboste, que también es candidata presidencial de la Democracia Cristiana, que apoya la idea que se plantea de nacionalizar los fondos de pensiones, que fue una idea criticada por la UDI. De hecho, se debatió sobre eso al respecto, que lo consideran irresponsable sacar la plata de los cotizantes, etcétera, y hay una respuesta de Matías Walker diciendo que no, que lo que ha propuesto la presidenta del Senado no es expropiar los fondos de los trabajadores, sino respetar el 10%, que es propiedad de los trabajadores, pero no obligarlos como lo quiere seguir haciendo, decía específicamente al diputado Jorge Alessandri de la UDI, que era el que le decía que ella quería nacionalizar los fondos, que los ahorros previsionales sean administrados por una FP. Nosotros queremos libertad, decía Patricio Walker, encendiendo un poco el debate que se espera. Patricio, está ya súper jubilado, por lo menos de la política.
De la política, sí. No está jubilado, de la política.
De la política, sí. Del Senado, sí. del Parlamento. Sí. Entonces, bueno, parte este debate con una sensación que yo no había visto, Polo, que lo comentaba recién contigo, en ninguno de los retiros. Da la sensación de que hay una idea generalizada de que esta política pública de retiro, del cuarto retiro de los fondos de pensiones, más el nuevo IFE, el ingreso familiar de emergencia, es una política, lo ha dicho todo el mundo de manera transversal, nefasta, irresponsable, incomprensible. De hecho, solo puedo citar, por ejemplo, a Nicolás Eizaguirre, exministro de Hacienda, que dice que es una locura fiscal y que advierte un sobrecalentamiento de la economía chilena. Dice él, llamó de hecho a impulsar políticas orientadas a los grupos más afectados. Es decir, hay una sensación de que hay que focalizar. Ahora sí, antes no, porque antes estábamos en cuarentena y no había... Era muy difícil diferenciar quién estaba mal y quién estaba menos mal, porque en realidad estábamos todos mal, pero claro, ahora es necesario que el gobierno focalice, sin embargo no se está haciendo. Entonces está la sensación de que se está gastando todo, absolutamente todo lo que se tiene. Hoy día hablábamos, por ejemplo, con David Bravo, con el economista David Bravo, que es director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, que decía sobre lo mismo, que del cuarto retiro le parece una medida totalmente racional, y algo como el IFE tiene que mantenerse, pero centralizado a personas que tengan mayores problemas. Esto tiene un límite y se nos van a acabar los recursos, es lo que está planteando también los expertos economistas, distintos sectores de centro izquierda, de los candidatos mantienen la ambigüedad respecto del cuarto retiro todavía.
A los candidatos y particularmente a los parlamentarios, que de los cuales la mayoría son también candidatos en sus respectivos distritos o circunscripciones, les da lo mismo lo que digan los técnicos. Les ha dado lo mismo siempre.
Esto ya es electoral.
Absolutamente.
Todo en campaña. Sí, absolutamente. Es muy
duro. Piensa en el pobre presidente del Banco Central, Mario Marcel,
que hace la pega de ir para todos los retiros. Y hace una exposición maravillosa, claro, además.
Hace una tremenda exposición demostrando con datos, con cifras, con proyecciones, lo que puede pasar y lo negativo que es este tipo de política. Y es como que hablara solo. No lo escucha nadie, no le hace caso nadie de ningún sector. Porque estos retiros, recordemos, los tres retiros anteriores han sido apoyados por un número creciente, además, de parlamentarios. Son cada vez más, sí, claro, los parlamentarios. Y es simple populismo.
Es simple populismo,
simple,
sí.
Ahora, venta, simple intento de conseguir votos. Y eso se ha ido agudizando en la medida que también nos acercamos a las elecciones. Entonces, la verdad que el nivel de irresponsabilidad de los parlamentarios, ya como que uno dice, bueno, ¿dónde está el límite de esto? ¿En qué minuto efectivamente toman conciencia y se hacen responsables de las cosas que han decidido y de las cosas que están impulsando? Es realmente impresionante. Uno dice, bueno, ya hasta aquí llegó esta cuestión. Pero no, siempre hay una idea superior, ideas luminosas, como diría Nicanor Parra.
¿Y sabes la sensación que me da? Tengo la sensación de que la moneda tiró la esponja. Porque mantener la tesis de que, o la tesis comunicacional de que es una mala, pésima política pública.
Pero ya lo dijo claramente Rodrigo Cerda,
sí, pero es que ya
el ministro de Hacienda.
Es que ya, yo siento que ya eso no le entra a nadie. Es una mala política. Yo creo que hay un consenso que es una mala política pública. Da la sensación de que habría
pero
que partir.
Pero la gente lo quiere. Pero la gente
tiene
su plata.
Pero es importante plantear otro argumento, claro. Como por ejemplo, esto ya no es que sea que sabemos que es mala política pública, pero el daño a las arcas fiscales para los próximos meses, porque en los próximos meses podemos tener cuarentena de nuevo. Podemos cerrar de nuevo, porque estamos en una crisis tremenda. Estamos en una crisis hídrica tremenda, que estamos hablando de racionamiento en poco tiempo. Entonces, pensar en dejar la chauchera totalmente vacía, a todas luces suena, o sea, una locura. Entonces, como la mala política pública es como, yo siento que ya es la base, es como que ya vamos más allá respecto de lo que nos puede pasar en los próximos 6 meses.
Eso, es que los próximos 6 meses importan solamente hasta noviembre, hasta las elecciones. Ese es el rango temporal de visión y de táctica que tienen los parlamentarios. Las próximas elecciones. Una vez que ya se produzca, alguien hablaba hoy día de la idea de prohibir, me parece que era Michelle Labé, que la entrevistaron hoy día en Información Privilegiada, y hablaba de la idea de prohibir eventualmente cierto tipo de iniciativas legales, sobre todo mociones parlamentarias, en un periodo previo, determinado periodo, digamos, previo a las elecciones. O sea, por los 6 meses previo a las elecciones, los parlamentarios, por muy buenas ideas que tengan, guárdenselas hasta que salgan reelectos o salgan electos, porque la verdad es que el daño que se puede hacer con políticas populistas y con ideas populistas es tremendamente grave y es de largo plazo. Esto queda, como por ejemplo esta idea de bajar la mitad del impuesto a los combustibles. Claro que suena muy lindo, ¿no es cierto? Bajar el precio de la benzina les conviene a todos, pero el efecto que tiene, el efecto medioambiental que eso puede tener, va absolutamente en contra de todo lo que de todo lo que hemos estado sabiendo en los últimos días en relación con la situación que está viviendo el planeta, ya no el país, el planeta, con los gases de efecto invernadero. Entonces, la verdad es que al final da rabia. Al principio decepciona, molesta, pero al final da rabia. Bueno, y claro. Y tú lo pones muy bien en términos de la cantidad de plata disponible para esta emergencia, pero pensando en las próximas emergencias. Lo que estamos viviendo hoy día, y lo hemos
nada
hablado,
ha terminado, nada.
Bueno, no ha terminado la pandemia, pero lo que estamos viendo con respecto a la pandemia es un moco de pavo en relación con lo que vamos a vivir.
A lo que viene.
Claro, por la crisis climática. Exacto. O sea, es insignificante en comparación con lo que vamos a vivir por la crisis climática. O sea, pensemos que se está hoy día la generación eléctrica se está haciendo preferentemente con carbón y con petróleo, con diésel. ¿Por qué? Porque no hay agua. O hay muy poca agua, por lo tanto, claro, efectivamente hay también fuentes renovables, no convencionales, etcétera, pero nosotros tenemos una dependencia muy importante a la generación hidroeléctrica, y eso ha ido bajando. Entonces, claro, tiene que empezar a entrar, ¿no es cierto?, las centrales de diésel, y eso implica, que es más caro, y además implica un daño ambiental importante. Entonces, no se está mirando a largo plazo.
Nada.
¿Eh? Está mirando muy poco a largo plazo.
Además, Polo, me pasa que lo que están haciendo nuestros legisladores también interpreta un poco lo que estamos pensando como sociedad. Porque yo he escuchado muchas conversaciones de cercanos, amigos, conocidos, que están hablando de los retiros del 10% para usos de distintas fórmulas que no tienen que ver con sobrevivir al momento de estar sin pega, etcétera. A compras importantes, a estudiar en el extranjero, a el pie para algo. O sea, estamos todos con la sensación de que estamos usando esa plata no para la emergencia que estamos viviendo, sino para otras cosas que tienen que ver con el día a día, en el fondo. Entonces, como es bien dura la situación que estamos enfrentando.
Pero, oye, me escribió un parlamentario.
¿Qué te
digo? Me escribió un parlamentario.
A ver.
Me dice, cuando hables de todos los parlamentarios, excluyeme, porfa.
Ah.
voté en contra de los tres retiros.
Que nos diga quién es entonces.
No, es el parlamentario Gonzalo Fuenzalida.
Ah, Gonzalo Fuenzalida.
El diputado Gonzalo Fuenzalida. Me parece bien. Ah, me parece bien. Me parece importante que escuchen este programa, en primer lugar.
Que lo escuchen, diputados.
Que escuchen Radio Duna. Por supuesto, escuchen Radio Duna. Y me parece bien que se hagan escuchar. Y ojalá lograran hacerse escuchar. Esto no es una cuestión simplemente ideológica. Aquí no hay una cosa ideológica. O sea, es cosa de poner atención a los datos. Pero claro, los datos murieron hace tiempo, los datos desaparecieron hace tiempo como factor fundamental de decisión. Claro, bueno.
Yep.
Ah, me dice que valga, bueno, que valga la pena comerse la funa. Sí, pues, es verdad. Es una excepción, ojalá haya más.
Yep.
José,
oye,
que esté muy bien, ¿eh?
Los dejo súper optimistas, chiquillos, con un tema bueno, sí.
Es buenos temas.
Pero ponte un temita musical.
Ah, un tema musical. Bueno, es que tengo una historia muy buena. Quiero contar una historia muy buena. Mira, hay un medallista olímpico de Jamaica que ganó la medalla de oro en los 110 metros valla. Hansley Parchment. ¿Ya? Y la historia es la siguiente. Él se fue a la carrera, ¿no es cierto? Fue al lugar, digamos, donde iba a hacer la carrera, desde la Villa Olímpica a un lugar, y se equivocó, llegó a otro lado, y cuando llegó, se dio cuenta y habló con una voluntaria, y la voluntaria le dijo, no, esto tiene que irse al Estadio Olímpico, y tiene que irse rápido porque va a correr luego. ¿Y qué hizo ella? Bueno, le pagó el taxi para que él se fuera al Estadio Olímpico. Esta historia se conoció hace un par de días, el fin de semana. Él posteó toda esta historia en un video, en las redes sociales, y llamando a esta niña Tiana, ¿no es cierto?, a esta joven, le puso el nombre de Tiana, no sé si se llama efectivamente Tiana, le mostró su medalla de oro, y dijo, me encantaría juntarme contigo.
Ay, qué lindo.
Finalmente se junta con ella, y no solo le muestra su medalla de oro, sino que además le regala una polera del equipo olímpico de Jamaica y también le devuelve la plata del taxi.
Del taxi, no, se pasó.
Bueno, pero esto escaló más aún, porque fíjate que dice un medio jamaicano que el ministro de Turismo de Jamaica le ofreció un viaje a conocer esta isla caribeña. Dijo, no importa dónde ella se encuentre, no importa de qué lugar del mundo sea, queremos mostrarle agradecimiento por la amabilidad, por la ayuda que tuvo con nuestro representante olímpico. Así que una linda historia.
Linda,
vamos a ver si ella efectivamente acepta. Y se convierte entonces, bueno, se va a convertir sin duda en un personaje muy aplaudido allá en Jamaica. Imagínate, ayudó de alguna manera, muy indirecta, a que Jamaica obtuviera un oro, un nuevo oro olímpico, y la verdad que obtuvo varios en el atletismo. Bonita historia.
Súper linda historia.
Ya pues, vamos a escuchar un poco de música, sí. Este es Julian the Blowfish con I Only Wanna Be With You.
Crazy, then you wonder why I'm such a baby. defense. I said that line is great, you asked me what it meant by. Said I shot a man in green, took his wife to Italy. She had earned $1 million and when she died, came to me, I can't help but him from looking.
No se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Ya estamos al teléfono con Fabio Costa para que nos cuente qué novedades literarias tenemos por estos días. ¿Cómo estás, Fabio? Gusto saludarte.
¿Qué tal, Polo? Muy bien, ¿y tú?
Todo bien, gracias.
Excelente. Oye, siempre se me olvida comentarlo, pero me tocan puras canciones buenas antes de la sección.
Y bueno, tocamos puras canciones buenas siempre, Fabio.
Sí, aquí tratamos. No, por lo menos las que vienen antes de la sección las alcanzo a escuchar siempre, y siempre me pongo así como a bailar aquí como a vacilarla, pero se me olvida comentarlo. Así que bien, felicitaciones bien, al sí. DJ o a la DJ.
No, el Richie. El Richie es el hombre, sí.
Ah, mira, excelente. Saludos sí. Al Richie. Oye, mira, te tengo unos libritos súper interesantes que son, bueno, son las novedades en el ranking un poco, porque, a ver, tengo de lo nuevo, se me cerró acá la cosa. Tengo, ¿cómo se llama esto? El ranking no ha variado mucho, salvo en el orden, pero los libros que hemos tenido en el ranking son un poco lo mismo. Se encaramó uno que está relacionado con Harry Potter, algunos infantiles han subido un poco más, tampoco el Día del Niño tuvo un impacto tan fuerte como uno esperaría, así como pensando como culturalmente que a los niños les lleguen más libros en esta fecha. Pero sí hay dos novedades, bueno, uno es novedad, el otro en el fondo es un libro antiguo, así que voy a partir por el primero porque está es el nuevo, que es este libro que se llama Después de la Niebla, de una autora nueva, su primera novela, que se llama María Edwards, una mujer joven y que trae este libro que se encaramó rápidamente en los rankings. Y la gracia, mira, se lee de una patada, porque es un libro con que cada capítulo, que en el fondo cada capítulo es una página, y cada capítulo en el fondo van desde 2-3 líneas hasta, no sé, 10-15 líneas. Son todos capítulos cortitos, lo escribe de una forma súper ágil, súper como trae una forma de escritura súper fresca. Es la historia de una familia que sucede en el sur de Chile, por ahí por la cercanía del lago Ranco, y que ellos, bueno, un poco cuentan la historia, cómo en la semana estas niñas las mandan como al colegio en otro lado, viven como en la casa de una señora alemana, conviven con unos estudiantes universitarios. Un poco es desde la mirada de esta niña que es la protagonista, ella va contando un poco la historia familiar en esta casa como arriba de un cerro, los problemas que enfrentan la familia, los proyectos que se caen, cómo va pasando el tiempo. Es una historia muy interesante, muy muy bonita, pero también un poco me gustó harto porque creo que le trae como una nueva frescura, es como una voz interesante nueva. Su primera novela ha tenido una super buena recepción. Bueno, está publicado por el grupo Alfaguara, o sea, por la editorial Alfaguara, que pertenece al grupo Random House, que es uno de los más grandes del mundo. Entonces, se ve que aquí hay algo que puede tener un futuro interesante. Como digo, es bastante nuevo el libro y ya se encaramó en el ranking y ha tenido súper buena recepción y, en verdad, ha llamado harta la atención como el movimiento que ha tenido.
Interesante, suena súper interesante. Y estaba pensando... déjame buscarlo primero y te digo inmediatamente, porque es una escritora también joven, no sé si lo comentaste, y creo que también la publicó Alfaguara, hija de Adolfo Kuv, no sé si lo comentamos alguna vez. La voy a buscar,
déjame,
y te cuento.
Déjame buscar, y te cómo cuento, se llama.
Camila Kuv. Que ella también publicó hace algún tiempo un libro muy lindo que se llama Estampa de Niña.
Lo está, ubico, pero no lo he leído, sí.
Y de alguna forma, no he leído el que tú nos recomiendas ahora, ¿no es cierto? Después de la niebla, pero por lo que tú describes, tiene alguna similitud, alguna reminiscencia, digamos, que por lo menos me remite en términos de esa, o a partir de esa descripción, a este otro libro también muy muy recomendable, que no sé si está todavía disponible, Estampa de Niña. Pero,
sí, yo lo ubico, solamente que no lo he leído. Pero claro, está bueno es que me gustó mucho porque es una nueva voz que propone incluso un formato, no te diría que es nuevo porque yo he leído libros así, pero incluso a veces claro, capítulo a capítulo va contando la historia, va construyendo la historia de forma continuada, pero también incluso es como si fuera una suma de cuentos, uh-huh, que están ligados, ¿cachai? No sé, es una cosa bien chora de un libro que se lee así, lee fácil, pero no es un libro, no lo describiría como un libro liviano en términos de porque es está bien construida la historia, tiene, uh-huh, contenido, es muy buen libro.
Perfecto.
Así que no, para la gente que ande buscando así como cosas interesantes para leer, María Edwards, Después de la niebla, una súper bonita novela, muy recomendada, y que en el fondo, bueno, ya está haciendo ruido.
Perfecto.
Y el otro que te quería comentar, y acá a ver si lo conoces, este es un libro que lleva más de 15 millones de ejemplares vendidos en el mundo, ¿ya? En mi opinión, es de los peores títulos que porque claro, no podría echarle la culpa a la traducción, pero en inglés el título original también es malo. El autor es Dale Carnegie y el libro se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? ¿Verdad? Yo encuentro malísimo el título, feo, pero ya. Por último, te llama la atención el título, ya, de partida no es...
Por lo menos describe lo que se trata.
Sí,
¿de qué se trata? Bueno, de cómo ganar amigos e influir sobre las personas.
Es que el cómo ganar amigos suena un poco como no sé, es como que uno diría, este es un libro medio, así como medio, no sé, no, ¿para qué vamos a meternos en las patas de los caballos? Pero no, a mí el título es malo, pero por último llama la atención. Bueno, este es un libro que en el fondo, a ver, es un libro que debe tener 50 años o más tal vez, ¿ya? Y resulta que hay cosas que probablemente necesiten actualizaciones. Es más, hace algunos años salió la versión como en la era digital, que efectivamente es como una versión un poco más actualizada. Porque este es un libro que en el fondo trata mucho el tema de la persuasión, de cómo lograr que otras personas un poco se alineen con lo que tú pretendes hacer. Entonces, claro, hay ciertas cosas que uno podría decir, ya, esto si no es como manipulación, pega en el palo. Pero en el fondo tiene que ver más con la persuasión y con un liderazgo como de plantar ideas o de lograr que otros hagan lo que tu idea tiene, o sea, tus conceptos, es como alinear a otros con tus, uh-huh, ideas. Es un liderazgo un poco más a la antigua, no constructivo así como grupal, sino que de una persona o de un grupo que que quiere convencer a otros para que lo sigan o para que se sumen a esto. Es muy interesante, tal vez mi explicación fue un poco negativa, pero este es un libro que yo leí hace algunos años y lo encontré súper súper toro, porque en el fondo también tiene mucho que ver con el concepto de cómo hacer claramente yo traspasar, por ejemplo, si yo lidero un equipo, cómo traspasar mi visión, mis conceptos para que mi equipo se alinee conmigo. Esa es la lógica. Habla de cómo hacer amigos, porque también te ayuda de cierta forma como a abrir puertas. Es una cosa bien así. Pero te digo, es como un complemento tal vez a herramientas más modernas de liderazgo y de lo que se habla de persuasión o de habilidades, de lo que se llama habilidades más blandas de comunicación, qué sé yo. Pero es un libro que es un clásico, lo que se llama un long seller, que siempre se está vendiendo, así como, y ahora de repente se disparó. Son esos fenómenos que pasan que vuelven a aparecer en el ranking por motivos medio desconocidos, porque hasta donde yo sé, Dale Carnegie no ha pasado nada en el universo Dale Carnegiano, así que nada, son fenómenos interesantes que siempre me gusta estar viendo. Lo que sí es que al parecer hay gente que está interesada en aprender un poco esto de cómo liderar equipos
y persuadir a otros. Está bien, claro, bueno, siempre va a ser necesario que algunos
puede
lo hagan.
Puede estar relacionado con tanto emprendimiento que ha surgido ahora a raíz de la pandemia. Son las conclusiones que uno puede ir sacando.
Ya, pues, Fabio, excelente. Muchísimas gracias, ¿eh?
De nada, que estés muy bien.
Hasta la próxima semana.
Bueno,
cuénteme.
Cortito. Hablando de emprendimiento, un libro que también es súper importante, lo comento así por encimita, el libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Para toda la gente que esté viendo el tema de las finanzas personales, que esté emprendiendo, lo recomiendo harto. La próxima semana voy a ahondar un poco más. Perfecto. Pero es un libro súper interesante, para que después lo conversemos.
Perfecto, gracias, Fabio, que esté muy bien, un abrazo. Muy bien.
Chao, hasta la próxima, saludos a la gente.
Bueno, y parte de cosas muy importantes que recordarles, posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Bueno, AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Hola Elisa, hola Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida. Y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona Energía ha iniciado la operación del complejo fotovoltaico Malgarida en el desierto de Atacama, el que va a generar anualmente electricidad limpia equivalentes a la demanda de unos 280.000 hogares chilenos. Las instalaciones están formadas por 580.000 módulos fotovoltaicos asentados sobre estructuras de seguimiento horizontal y permitirán evitar la emisión de unas 512.000 toneladas de CO2 al año. Con la puesta en marcha de Malgarida, la compañía alcanza una potencia de 922 megawatts en el país, con un total de 7 instalaciones de energía limpia en operación, reforzando su posición de liderazgo como el principal operador exclusivo de energías renovables en Chile. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola, Miguel. Hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Para estar más tranquilos. Además, son súper rápidos. Los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar. Gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna para evitar contagios. Te cuidas en todos lados. ¿Pero quién cuida el aire que respiras? Bueno, AirLife. Siempre AirLife está aquí en Aire Fresco, así que se lo agradecemos. Ellos llevan más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos de más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Un tema que es llamativo, tiene que ver con China. Ustedes saben que en China hay, dentro de las redes sociales y de los medios de comunicación, muy controlados ambos, palabras que no se pueden usar, está prohibido usarlas. No solo no se puede decir, hablar en contra directamente del gobierno. Tampoco se pueden utilizar palabras que de alguna manera hagan pensar que se está hablando en contra del gobierno, es decir, palabras que sean similares a alguna que tenga referencia a crítica política. Bueno, y esto la verdad que se ha ido expandiendo prácticamente a todo. Y dice el diario The Guardian que China va a establecer una lista negra de canciones de karaoke. De karaoke, imagínense, para prohibir cualquiera que contenga algún tipo de alusión ilegal. Y esto en los lugares de karaoke del país, que los centros de karaoke, que son muchísimos. La verdad que se calcula que hay alrededor de 50.000, imagínense, puntos de entretención estilo karaoke. Yo estuve en China, en Beijing, y ahí fui a un karaoke y la verdad que son alucinantes. Son como una especie como de multicine, de teatro, de multiplex, pero con pequeñas salitas, con muchas de estas pequeñas salitas en distintos lugares, con distintas características, estilos, digamos, cada una con su estilo propio, y los chinos alucinan con el karaoke, están como los japoneses. Pero el caso de los chinos es muy llamativo. Y con, bueno, obviamente música china, pero también música occidental. Según el Ministerio de Cultura, esto va a comenzar, esta lista de contenidos ilegales comienza a operar el 1 de octubre. Y que va a incluir todo aquello que ponga en peligro la unidad nacional, la soberanía o la integridad territorial, viole las políticas religiosas estatales al propagar cultos o supersticiones, o que fomente actividades ilegales como los juegos de azar y las drogas. Dentro de eso, tomando en cuenta la discrecionalidad que puede tener el funcionario público, ¿no es cierto?, en un régimen totalitario, finalmente considera cualquier cosa. Cualquier cosa finalmente puede estar prohibida. Dice que los proveedores de contenido en los lugares de karaoke van a ser los responsables de auditar estas canciones. Como les decía, son más de 50.000 puntos de entretenimiento y cada uno tiene una biblioteca básica de alrededor de 100.000 canciones. Así que es bastante difícil que se pueda identificar a aquellos operadores de karaoke que utilicen algunos de estos temas ilegales, pistas ilegales. El ministerio dijo que se alienta a los proveedores de contenido a proporcionar música saludable y edificante a todos los puestos, todos los puntos de karaoke. Claro, como sabemos, China elimina y regula muchos contenidos formalmente o nominalmente, todos aquellos que contengan violencia, pornografía, pero también va mucho más allá, a los comentarios políticamente sensibles, en todo tipo de contenido, digamos, plataformas de contenido. como las redes sociales, lo que nos decía, obviamente los medios de comunicación, los sitios web, y ahora también entonces los karaoke. En los últimos meses ha castigado la transmisión en vivo a plataformas de video por alojar contenido que considera de mal gusto. Y claro, dada la discrecionalidad o arbitrariedad que pueden tener los funcionarios encargados, eso la verdad que puede referirse prácticamente a cualquier cosa. Oye, otro tema que viene interesante es una iniciativa que de alguna manera es como bastante obvio que debiera existir, pero parece que no hay tantas. Es un llamado Uber de las lavanderías. Un Uber de las lavanderías. ¿En qué consiste? Esto está teniendo mucho éxito en Portugal, en Lisboa específicamente, y también en algunas otras ciudades portuguesas. Doña Rosa se llama esta empresa. ¿Y qué hace? Bueno, recoge la ropa a domicilio, la envía a alguna de las lavanderías con las que... No es que la lavandería vaya a buscarla, eso existe, acá también, sino que ellos van a lavanderías con las que llegan a algún acuerdo y finalmente te entregan la ropa limpia. Dice que por el momento presta su servicio en el área de la capital portuguesa y también en algunos municipios, y se va a extender. Funciona todos los días de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Eso aparentemente se adapta mejor a las necesidades de los clientes y aprovecha el tiempo en que las lavanderías convencionales están cerradas. Cierran de las 8 de la noche, por lo tanto tienen hasta las 12 para hacer el lavado. Son precios, dice, bastante accesibles la verdad que la demanda se ha ido incrementando en el último tiempo. Un euro cobran por, dice, 25 piezas de ropa para lavar y planchar, cada una le costará un euro, o sea, 25 euros, un euro por prenda. Hay que mandar prendas grandes, aprovechar la sábana, la frazada, todo lo que sea posible. Pero nada, un servicio que se ve bastante atractivo. Escuchemos un poquito de música. Tenemos aquí esta buena canción preparada para ustedes, Phoenix con Too Young. Escuchamos a Phoenix con Too Young. Y ya estamos con nuestra invitada aquí de cuerpo presente. Segunda entrevistada, desde que comenzó la pandemia que no hemos tenido a muchas personas acá en el estudio, así que es un placer recibir acá en el estudio de Radio Duna a Isabel Aninat, directora de Aninat Galería. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
Bien, Polo, gracias por invitarme, y además presencial me gusta, mirar las caras.
Sí, absolutamente, absolutamente, y además para hablar, bueno, de un tema que obviamente te apasiona, que a nosotros también nos gusta muchísimo acá en el programa, que es el arte. Cuéntanos, en primer lugar, bueno, ¿cómo ha sido este periodo de pandemia? En el caso de muchas actividades con actividades digamos presenciales, la verdad es que han estado afectadas muy fuertemente desde antes incluso de la pandemia, desde el estallido social. No sé si en el caso de las galerías y en particular de Aninat Galería también fue así, o ha sido esencialmente la pandemia lo que les ha afectado.
Al primero te voy a contar que tú sabes que la Radio Duna, cuando recién empezó, me auspició durante como 2 años.
Mira.
Así que afines al arte son.
Sí, absolutamente, sí. Pues.
Sí, hay muchos catálogos, que en ese tiempo se hacían más catálogos, que dice auspiciado Radio Duna.
Pero un orgullo para nosotros. Muy bien.
No, y para nosotros también. A ver, desde el estallido social, eso fue muy fuerte para nosotros. Incluso, como anécdota, entretenido saber que ese día del estallido estaba exponiendo Neto, que es Ricardo Lagos, que es hijo de Lagos Weber y nieto de Lagos, del presidente Lagos, del expresidente Lagos, y por otro lado Manuel Aguirre Gallo.
Ah, mira.
Entonces estaba toda la concertación y demás en la galería. O sea que ese día fue un minuto álgido, interesante, donde ellos mismos comentaban, se reunieron, me acuerdo que en mi escritorio, yo me metí como que se quedaron callados. Ah, mira. O sea, fue una cosa bien impresionante.
Bueno, y una demostración, además, claro, en ese caso de manera anecdótica, pero una demostración también de que el arte está siempre de alguna manera vinculado con la contingencia, ya sea representándola o incluso anunciando lo que viene.
Totalmente de acuerdo, eso es el arte, pero anunciando, pero a modo de pregunta. El arte no responde. Pero es interesante, por eso que yo siempre siento que es tan importante que todo el mundo se incorpore en el arte, no porque van a ser artistas, ni porque van a ser coleccionistas van a pertenecer al mundo del arte, sino por esta capacidad de captar lo que estamos viviendo. Y eso lo hacen muy bien los artistas, ese feeling de lo que se está viviendo, de las preguntas esenciales al hombre, todo eso sucede en el arte. Y bueno, como en estos minutos todas esas preguntas son muy difíciles y más difíciles de contestar, el arte contemporáneo también es difícil de entender.
Claro, y eso hace muchas veces que la gente se sienta lejana al arte contemporáneo, y hay mucho más afinidad probablemente, mucho más cercanía y atracción hacia arte tal vez más tradicional, más clásico, que tiene por supuesto muchísimo valor también, pero que no interpela a la sociedad y a la comunidad de la misma manera como lo hace probablemente el arte contemporáneo.
Totalmente de acuerdo. Uno siempre vive un poquito en el pasado, ¿eh? Es difícil adelantarse, por eso los artistas son tan apreciados. Y las respuestas también las tiene, tú lo ves ahora en nuestra política, como las respuestas son un poco anticuadas. No estamos en el siglo XXI, estamos en el siglo XX todavía. Entonces, eso también te hace esta lejanía. Por otro lado, la galería, una de las cosas que más se ha preocupado y que se quiere seguir preocupando es acercar el mundo del arte a la gente, en el sentido de hacer charlas, de dar visitas guiadas, etcétera, porque nos perdemos muchas cosas por no entender, y también hay que pensar que uno tiene que darle más tiempo. Es como la gente, yo encuentro que generalmente uno mira a alguien y dice me gusta o no me gusta, pero cuando empiezas a conversar con él, la que te gustó a veces no te gusta, y viceversa.
Claro, claro, y pasa mucho en la medida en que uno va conociendo, y en el caso del arte, ese conocimiento, claro, va a surgir, a ver, la comprensión, el entendimiento del arte y la apreciación del arte, no es de una, porque muchas veces las personas piensan que hay una sola lectura de las cosas, y una sola lectura como si fuera un mensaje absolutamente unívoco, ¿no es cierto?, que el artista quiso entregar, y que si uno no lo comprende es porque es un problema de uno, digamos, que no está entendiendo lo que el artista quiso decir. Pero la verdad es que las interpretaciones de una obra de arte pueden ser muchísimas, pueden ser múltiples, y tienen distintas capas en la medida en que la persona tiene una apreciación más cultivada, con más o menos conocimiento.
Veo que tú tienes, ¿ah? Por lo que me estás contando.
O sea,
porque es verdad.
Tengo afición, por decir, tengo afición.
Es lo que es verdad. O sea, en el arte, como yo te decía antes, no hay respuestas, hay interpretaciones. Y sobre todo el arte contemporáneo te impera a que tú interpretes. Por eso también es mucho más difícil, porque la gente quiere las cosas regalada, que no tener que pensar ello, que se los den. Pero nunca el arte se ha dado. A veces hay una confusión y uno dice, bueno, el Renacimiento, uno entendía todo. No entendía todo, porque ¿cómo se llama? La tercera dimensión, o
la perspectiva
no existe. La tele es plana. Por lo tanto, es una mentira también, pero es una concepción de tiempo. El tiempo y el espacio en ese minuto era de esa forma, era lo más, buscando los equilibrios, buscando la belleza, pero es una concepción de tiempo y el espacio. Hoy día igual, es otro tiempo y otro espacio, entonces hay que entenderlo de otra forma.
En ese sentido, estamos conversando, recuerdo, con Isabel Anidad, directora de Anidad Galería. Hay mucho el arte contemporáneo tiene y busca medios de expresión que sean novedosos, que sean distintos, y pueden ser realmente muy diversos. Y eso desde hace muchos años, digamos. Pero hay muchos artistas que vuelven a los medios de expresión más clásicos, la pintura. Lo que uno podría llamar pintura de caballete, ¿no es cierto? La escultura, con materias más o menos tradicionales, como, qué sé yo, el fierro, la madera, etcétera. ¿Tienen esas formas de expresión, esos medios de expresión, todavía vigencia para dar cuenta de la sociedad actual, de estas preguntas que tú misma nos mencionabas?
Todos los caminos llegan a Roma. Yo creo que eso de que se acabó la pintura, ¿te acuerdas que decían? Se murió.
Murió la pintura, sí, pues.
Nada ha muerto. Todo está vivo en la medida que tú lo rehagas, reinterpretes, dentro de eso. Es mucho más difícil ser un pintor hoy, haciendo creatividad, que antes, que no serlo. Pero yo creo que el arte es infinito, entonces el rescatar elementos anteriores son parte del arte, y yo creo que, fíjate que siento, puede ser que me equivoque, porque en el arte uno siempre se equivoca, que el siglo XX fue tan rupturista. Yo creo que este siglo va a ser un siglo de profundidad. Entonces yo creo que se va, es suposiciones, que se va a rescatar lenguajes que quedaron un poco a medio hacer, porque por el tiempo, y porque tratar de romper, porque Picasso fue el gran personaje del siglo XX que dio cuenta de lo que era un cambio total.
Claro, él encarna, ¿no es cierto?, el arte del siglo XX. Es difícil encontrar a alguien que haga lo mismo con el arte del siglo XXI. A lo mejor hay que esperar algunos años, algunas décadas más.
Yo creo.
Isabel, y para terminar, desgraciadamente se nos va el tiempo, ¿qué podemos encontrar hoy día? Y además ustedes están obviamente ya con sus puertas abiertas, ¿no es cierto?, atendiendo a la gente que vaya a ver las exposiciones. ¿Qué
están
presentando ahora?
Oye, nosotros fíjate que hemos sido unas locas, pero no hemos cerrado casi nunca. Hemos cerrado, van a ver si nos hacen 15 días cerrar, cerramos, pero en ese minuto inmediatamente...
apenas pasamos de fase,
se abría tres días y volvíamos a cerrar, pero no cerrábamos porque sentíamos que es un deber tener una galería. No es un trabajo, es una forma de vida, y eso yo lo siento como un deber.
Y hoy día se está presentando, está Germán Tagle,
con pintura, que es muy interesante, que hace una relación entre el cuerpo humano, en el sentido, pero como las venas, pero las relaciona con todas las máquinas que tienen estos cables, uh-huh. Y el paisaje. Yeah. Entonces, como sentir el paisaje a través de esto. Y una exposición de joyas de artistas, creada por artistas. Muy buena.
Perfecto. Ya, pues, Isabel, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Aire Fresco. Que estén muy bien.
No conversamos de la pandemia.
Se nos fue el tiempo. Mucho más entretenido. Sí, pues. Isabel Aninat, directora de Aninat Galería. Ya nos vamos. Viene Carta Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos Discriminación Escolar. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y María José Ollea. 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana para más Aire Fresco. Que estén bien. Chao.